Presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 22 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto como siempre, Víctor González en el control técnico del espacio y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, vamos a hablar de los candidatos vacunales cubanos y el reconocimiento de una vicefuncionaria, viceministra de Biofarma Cuba, que ha dicho que son 120 los medicamentos que no están a disposición de la canasta básica necesaria de los más de 12 millones de cubanos. Hablaremos también sobre la situación del campesinado y una importante denuncia sobre una violación de los derechos humanos allá en Guaro, Mayarí, Holguín. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues en cuanto al tema del COVID, durante esta jornada, Cuba reportó este martes otro récord antiguo, 8.862 casos, un total de 1.489 contagiados y 10 fallecidos a causa del COVID-19. El número registrado desde el inicio de la pandemia asciende ya a 170.854 casos y el de fallecidos 1.180. Por provincias, la cifra más alta corresponde nuevamente a la capital, epicentro de la pandemia, con 319 casos. Camagüey, 201, que está cerrada totalmente, 164, Santiago de Cuba, 160, Matanzas y 104 en Ciego de Ávila. Esta es la situación que tenemos en cuanto al COVID-19 en el territorio nacional hoy. Mientras tanto, médicos alertan sobre las vacunas cubanas y piden a la Organización Mundial de la Salud su evaluación al respecto. Crece a 21 el número de mujeres asesinadas en Cuba este año y vacunas y productos anti-COVID son las prioridades de BioCuba Pharma. Sin embargo, la escasez de medicamentos asciende ya a 120 en la canasta básica. Prensa oficialista reconoce los problemas de los campesinos cubanos para producir arroz en el país. Incluso también el tema de las multas. Los campesinos que no obedezcan al Estado sufren exorbitantes multas, se reporta desde Cuba. Y también, finalmente, la declaración oficial de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba, que en carta abierta renuncia oficialmente pues al Consejo de Iglesias de Cuba ante los obstáculos y las limitaciones que tienen para poder realizar su trabajo. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo y vamos a pasar con nuestro primer invitado a la tarde de hoy para tocar el tema del faltante de medicamentos en el territorio nacional. Sí, se trata de un tema específico de mucha importancia en el ámbito nacional que tiene que ver, mientras que el gobierno, toda la prioridad es combatir el COVID y todos los medicamentos disponibles, hay un faltante de 120 medicamentos de la canasta básica. Y vamos con nuestro primer invitado, con el biólogo, el científico, que lleva la propaganda, que lleva el oficialismo, que Cuba es el primer país latinoamericano, un país del tercer mundo, que ya tiene los candidatos vacunales. Hay un titular perdido en esta información que me parece que usted, como científico, pues esta funcionaria reconoció, Oscar, que hay 120 productos básicos de primera necesidad para la canasta básica de asistencia médica a los cubanos que están en falta total. ¿Cuál es la repercusión que esto tiene para una nación que 120 medicamentos básicos estén en falta?
Sí, mira, Tomás, realmente lo que estamos viviendo dentro de Cuba es una tragedia. El régimen cubano está enfocado única y exclusivamente, aparentemente, en el tema de terminar los candidatos vacunales contra COVID-19 y los fármacos que puedan utilizarse para de forma terapéutica, para la terapia de los ya contagiados y sintomáticos. Entonces, hay varios problemas que genera esta focalización nada más de problema COVID en Cuba. Primero, se detienen muchas otras renglones y proyectos de investigación y de producción, porque se está priorizando esto nada más, y no solamente porque estás moviendo los recursos humanos hacia eso, sino que también los recursos materiales, financieros, de todo tipo, y estás descuidando el resto de las cosas. Además, los pacientes cubanos de muchas otras enfermedades, cuando asisten a los hospitales u otros centros de atención médica, se encuentran muchas veces con respuestas como que si no tienes COVID, no te podemos atender por el momento. Tienes que esperar, y se posponen así personas que tienen problemas de distintos tipos. ¿Por qué están priorizando nada más los cuidados a los enfermos de COVID-19? Además de, por supuesto, no hay medicamentos, lo que tú estabas, digamos que describiendo. Eso es así. Este fenómeno me hace recordar a mí lo que vivió Cuba en 1970, aquella locura del dictador Fidel Castro de poner el país única y exclusivamente en función de la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, y todo lo demás se descuidó, y además sacó los recursos humanos especializados y calificados para hacer trabajo, digamos, profesionales. Sacó de salones de cirugía a cirujanos y los mandó a cortar caña. Una cosa totalmente absurda. Y ahora está pasando algo similar. Esto pasa en los sistemas totalitarios.
Oscar, que,
o sea,
que Oscar,
en función,
okay. Sí.
El país está cayendo a pedazos. Se caen las casas arriba de las personas. No hay medicamentos de ningún tipo. No hay antibióticos. No hay gasas. No hay a veces ni jeringuillas ni nada. Pero entonces están poniendo todos los recursos en función de estos candidatos, que le va a dar no solamente una propaganda política al Partido Comunista de Cuba, sino también están haciendo marketing comercial con la industria biotecnológica cubana y con el sistema de salud cubano.
Ahora, Oscar, ¿qué significa desde el punto de vista científico para un paciente cubano? Y lo hemos tenido en este espacio. Esto no es historia, esto son realidades contadas aquí en Radio Martí, que lleve meses sin tomar el medicamento para la diabetes, que lleve meses sin tomar el medicamento para la hipertensión. ¿Cuál es la repercusión, por poner algunos ejemplos?
Bueno, para empezar, disminuye la calidad de vida de esos pacientes. En muchos casos, tristemente, disminuye hasta la esperanza de vida en el país en general y en particular de ese paciente, porque un paciente que con una enfermedad crónica, no controlada, no compensada, pues en cualquier momento puede tener, en caso de un hipertenso, puede tener un accidente vascular encefálico, puede tener cualquier otro problema. Y como te digo, esa patología puede ser cualquier otra enfermedad crónica, ¿no? Entonces, es que hasta ha faltado hasta la insulina para los niños diabéticos, insulinos dependientes. Hasta eso ha faltado. O sea, ha demorado, ha faltado durante meses. Y bueno, esas son las cosas que no se cuentan, porque ahora están enfocados ellos exclusivamente en el tema de COVID, que como es el tema a nivel mundial sensible, pues ellos hacen esa manipulación, y el mundo a veces se cree que realmente Cuba, digamos que es líder o puntera en los servicios sanitario y en la industria biotecnológica, y lo que hacen ellos es realmente pues escoger muy bien dónde enfocarse, y el resto de los renglones y de las esferas de la vida en Cuba se descuidan.
Una última pregunta, científico. Durante esta jornada ha hecho noticias internacionales el llamado de galenos, tanto dentro fuera de Cuba como dentro de la isla, a que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud deberían echar un ojo y ver la certificación y ver lo que está haciendo Cuba en cuanto a los candidatos vacunales. ¿Cuál es su posición al respecto?
Por supuesto, yo creo que dentro de Cuba no existen, o sea, como esto es un Estado totalitario, no existen instituciones independientes que puedan verificar, que puedan chequear la veracidad, por ejemplo, de los expedientes de cada uno de estos que se presentan, ¿no? De cada uno de estos candidatos vacunales. Dentro de Cuba no lo hay. De hecho, una de las evidencias de eso es que el día que le dieron la aprobación, que el SECMEC, que es la institución reguladora de los medicamentos aquí en Cuba, el día que le dio a Soberana 01 la aprobación para iniciar los ensayos clínicos, fue el 13 de agosto, o sea, el cumpleaños de Fidel Castro. Eso te dice que todo está regido y controlado por el PCC, o sea, por el Partido Comunista y por la política que los rige todo. Y cuando no es la ciencia, sino la política, la que decide en qué momento se va a aprobar y en qué momento un fármaco cumple con las condiciones para ser aprobado, ya hay un sesgo ahí, ya no se puede confiar, no se puede confiar en el rigor científico.
Gracias, Oscar. Bueno, pues continuamos con esta repercusión en el espacio. Pasamos de la capital cubana a Holguín. El contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, un millón de gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, usted, Tomás, ya lo escucha en Radio Jardín.
Bueno, el tema importantísimo. Mientras que Cuba y el gobierno cubano sigue haciendo campaña por los candidatos vacunales y los productos anti-COVID como prioridad, ayer, hablando sobre el tema, la especialista Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta de la empresa cubana de producciones de farmacéuticas, BioCuba Pharma, habló que en efecto la prioridad es estos medicamentos y que no se hacen otros medicamentos, culpó al embargo. Sin embargo, licenciado, habló de algo que es alarmante. Esta funcionaria de este grupo estatal reconoció y culpó, por supuesto, al embargo, pero reconoció la ausencia récord de 120 productos del cuadro básico de medicamentos de los cubanos. Licenciado Ramón Zamora, ¿cuán delicado es este tema del faltante de fármacos tan importantes como los antibióticos, productos para la diabetes, la hipertensión, cualquier tipo de producto? ¿Cuán delicado es este faltante que hay en la canasta básica del tarjetón para los cubanos?
Bueno, muy crítico, bastante crítico, y de hecho el índice de enfermedades en la población cada día aumenta de una manera asombrosa, ¿no? Y muy lejos de decrecer, cada día aumenta picos alarmantes y la red de farmacia muestra un desabastecimiento en sus anaqueles que dejan la impresión de locales afuncionales y en ruinas. Verdaderamente un desastre. Los hospitales pediátricos, clínicos, oncológicos y los integrales muestran una inquietante falta de medicamentos esenciales para la reanimación y para el tratamiento de infecciones. O sea, esto en comparación con lo que hemos estado pasando, incluso desde el año pasado hasta ahora, sobre este desabastecimiento, realmente es muy inquietante, porque la mayoría de las personas cuando tienen algún tipo de afección, pues tienen que ser, por lo general, ingresados, porque los medicamentos, donde la mayoría de los medicamentos fuertes para tratar un grupo de patologías que realmente con el medicamento común no pueden curarse, tienen que ir a ser ingresados para poder tratarlo. Es un poco complejo que de los 857 fármacos que conforman el cuadro básico de medicamentos, ya se sabe de que de ellos, eso según los datos oficialistas, 269 son importados de países como China, India y algunos de Europa. Pero en este caso, como estaba diciendo que BioCuba Pharma carece ahora de 120 fármacos de esto, produce, siempre ha estado produciendo 588 fármacos. En lo que por año le ha estado reportando esta empresa, en este caso al régimen, 1.192.000 millones de dólares en concepto de exportación. O sea, un poco complejo ver que la mayoría de todo lo esta producción de fármacos millonaria que le estuvo dando al régimen ahora se reducida a 120 y bueno, el pueblo en este caso pues llorando miseria, llorando la necesidad tan grande de poder suplirse de estos fármacos que están tan ausentes en la farmacia y tienen que valerse de la medicina verde para poder solventar un poco, paliar la situación de enfermedades que hay ahora, y estas dolencias no se pueden curar a no ser con la botánica.
Doctor, finalmente, la falta de tratamientos adecuados para la hipertensión, para la diabetes, para antiinflamatorios y demás, ¿esto puede tener una repercusión en la longevidad de vida y la calidad de vida?
Bueno, evidentemente. Una de ellas, primeramente la alimentación, que debilita mucho el sistema inmunológico de las personas y, de hecho, un cuerpo mal alimentado, pues un cuerpo débil, casi depauperado en su estado inmunológico. Y sumado a eso, pues, la ausencia de medicamentos tan grande, bueno, pues automáticamente, primeramente hay personas que tienen artrosis y otros tipos de patologías que la falta de estos medicamentos, o sea, de la frecuencia del tiempo en que deben estar suministrándose estos medicamentos, pues afecta grandemente la salud de estas personas, lo que evidencia que el promedio de vida de estas personas pues esté acortado por esta falta de los tratamientos que deben de llevar de por vida incluso.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio guinero. Vámonos a la vecina provincia de Palma de Santiago de Cuba, en Palma Soriano. El contacto ahí con la enfermera intensivista Niurka Carmona. Oiga, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, hermano, ¿cómo están?
Porque hacía tiempo no hablábamos. ¿Están recuperados ya?
Sí, estamos recuperados de esta pandemia, por lo menos aquí en mi casa, en mi hogar.
Niurka, tú trabajas en hospitales, tu esposo es médico. ¿Ha reconocido la prensa oficialista, Vía Farma Cuba, ha reconocido que mientras que la propia prensa oficialista ha dicho que la prioridad es hacer vacunas y productos vacunales que aún no están probados, sin embargo, ha reconocido ayer Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta de esta empresa fabricante de medicamentos en Cuba, que hay 120 productos del cuadro básico de medicamentos? Faltan antibióticos, faltan medicamentos para la hipertensión, faltan medicamentos para el tratamiento del cáncer, para el asma, para la diabetes. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo anda esto en Palma Soriano?
Bueno, Tomás, te diré que aquí no faltan más de esa cantidad de productos, porque aquí no abastecen hace semanas, no abastecen las farmacias, y lo poco que abastecen le da simplemente para una persona que llegue, por ejemplo, mira, en la farmacia cerca de aquí llegaron medicamentos de glibenclamida para un solo tarjetón, que es un diabético. Nada más, llegaron 6 cajitas de glibenclamida. Aquí no hay dipirona para un dolor, aquí no abastecen nada, todo eso es mentira. Ahora usted va a la Clínica Internacional de Santiago de Cuba y encuentra todo tipo de medicamentos.
En dólares, por supuesto,
en la Clínica Internacional. Aquí hay escabiosis, los niños se están pudriendo de escabiosis. Aquí hay está ahora otra vez la meningo en alza, el dengue. Aquí no hay medicamento para nada. Un niño hace poco murió de 8 meses con falta de aire en la provincia de Manzanillo.
Niurka, finalmente, y en los hospitales de Santiago de Cuba, usted que trabaja en el ramo, ¿la situación también es complicada en los hospitales?
Pero en los hospitales no hay ningún insumo de medicamento, ni insumo ni ningún medicamento para los pacientes. Se están muriendo las personas por falta de medicamento, de antibióticos, se están pudriendo.
Increíble. Gracias, Niurka. Un placer. Niurka Carmona, en el territorio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Y vamos a ver si finalizamos la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy específicamente. Pues nos vamos ahí a el territorio de Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, para hablar con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes con una importante denuncia que tiene que hacer para nuestro espacio sobre algo que está ocurriendo con un familiar suyo que está siendo chantajeado por la policía política. Eso nos proponemos, establecer el contacto para la denuncia con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, ahí en el territorio de Guaro, en Holguín. Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, preocupado, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando con un familiar suyo que aparentemente hay un problema de extorsión por parte de la policía política?
Bueno, Tomás, este muchacho tiene 26 años. Él es cuentapropista, tiene tremendo pedazo de tierra, que trabaja en esa tierra cantidad. Y desde hace un tiempo la policía comenzó a citarlo. Y por fin, y a proponerle que fuera su informante. Entonces, el muchacho se negó, le pusieron una peligrosidad de esa social y lo mantuvieron, le aplicaron por un año que tenía que firmar todos los días en la policía, todos los meses. Y él comenzó a ir a la policía y ahora hace como, en esta última firma que dio el día 3, bueno, está bien, él firmó y le volvieron a proponer lo mismo, que colaborara con ellos. Específicamente, el represor de la seguridad del Estado, conocido con el nombre de Small. El muchacho no aceptó. Ya la vez pasada lo mantuvieron 8 días en el calabozo y ahora estaba en la calle el viernes y la patrulla lo recogió y se lo llevaron para Mayarí. De Enguaro lo esposaron, se lo llevaron para Mayarí. Lo encerraron en un calabozo allí sin decirle nada, sin decirle de qué está acusado ni nada. Bueno, no le habían dejado pasar ni ropa al muchacho negro del churre ahí 3 días. Ayer la mamá fue a quejarse a la fiscalía. La fiscalía no la quería ni atender. Tuvo que hacer una manifestación fuerte allí. Por fin la atendieron para decirle finalmente que el muchacho... El CDR dijo que él no estaba cumpliendo con lo establecido para esa sanción que le pusieron, que se emborrachaba y hacía bulla, que salía de noche, que no se sabe cuántas cosas, ¿ves? Cosas que los CDR y demás aquí dicen que eso es incierto, incluso van a hacer una carta hoy que todo eso es mentira. Ese muchacho lo que hace es trabajar, y ayer le dijeron a mi prima que lo iban a mandar para Holguín, oiga para allá cuántas cosas.
Teresa, ¿cómo se llama este muchacho?
Se llama Manuel de Jesús Rojas Miranda.
¿Y hoy para dónde lo van a trasladar, tú dices, Teresa?
Ayer le dijeron que lo iban a trasladar para Holguín. Y le dijeron a la mamá que fuera hoy, que le iban a dar visita, le iban a dejar pasar comida, y cuando la mamá fue era mentira. Y le dijeron que no lo iban a llevar para Holguín, pero que lo iban a dejar ahí 7 días investigándolo. Oye, investigándole qué, dicen que le han puesto hasta un chivato allí, no sé para sacarle qué cosa. El problema es que ellos hace rato que quieren que el muchacho sea chivato de ellos, y como les gusta estar doblegando a la gente y hacerla palco cuando no cumple con su voluntad, te voy a decir que era un día atrás, le robaron al muchacho tremenda cosecha de maíz y ellos saben quién fue. Por eso es que pensamos que ellos lo mandaron. Y ahora... La mamá con tremendo sacrificio, le están pagando un hombre para que cuide una tremenda siembra de maíz y de yuca. Es decir, que ellos no tienen piedad ni con aquel que está trabajando para darle un poco de comida a esta población muerta de hambre.
Teresa,
ellos no tienen allí, ¿sí?
Teresa, mañana vamos a darle seguimiento a ver si hay alguna actualización sobre este muchacho. Te pedimos que nos mandes una foto de él, si es posible, para hacer un reportaje mañana. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, de Guaro, en Mayarí. Vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, pues este martes, pues 22 de junio acá en Radio Martín. En esta segunda parte del espacio, aquí Tomás Cardoso con ustedes en compañía, como siempre, pues de nuestro técnico Víctor González. Un gusto contar con su ayuda en la tarde de hoy. Y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. Vamos a continuar el tema de los de la situación agrícola del país, mientras pues el gobierno cubano habla de la reapertura y de lo que está ocurriendo en los mercados cubanos con la comercialización agrícola. Todo parece ser que las cosas aún no están claras y continúan las dificultades en la comercialización de los productos agropecuarios. Esto pues es a pesar de que la prensa oficialista ha reconocido de que ha habido problemas en la producción de arroz y que pues continúa el tema. Sobre el tema pues ha escrito en para Diario de Cuba el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez sobre las multas exorbitantes para los campesinos que no obedezcan lo establecido por el Estado. Y la reforma agrícola cubana, la que llama el gobierno, continúa como una camisa de fuerza para el campesinado cubano. Es lo que nos proponemos, pues, hablar con Osmel en esta primera parte del... Aparte de lo dicho por las autoridades, de que ya ha habido una política de implementación de la nueva política de comercialización agrícola en la capital cubana, que aparente, pues, aún no está dando los resultados esperados. Es lo que han estado hablando funcionarios cubanos en la prensa oficialista a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, parece ser que los problemas siguen continuando a lo largo y ancho del territorio en el tema agrícola. Nos proponemos hablar con varios campesinos sobre este tema. Vamos a ver si intentamos ir a Bayamo, en la provincia de Granma, para hablar con Emiliano González, que lo que adelantó, pues, hace mucho tiempo, pues, ya continúa siendo una realidad. Y tenemos ya el contacto telefónico en Bayamo, en la provincia de Granma, con el campesino independiente Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues, usted fue un pitonizo, se le adelantó a los expertos agrícolas cubanos de la empresa División Tecnológica del Arroz Grupo Empresarial Agrícola. Y allí, pues, el presidente de esta institución reconoció en la prensa nacional que hay problemas con los campesinos para producir arroz en Cuba, que todo subió de precio, los productores, dijo el funcionario, se quejan de que hay altos costos, la sequía y otros problemas ha comprometido la zafra arrocera. ¿Qué está pasando con el arroz, Emiliano?
Bueno, sinceramente he visto cosas completamente inauditas en estos últimos días, Tomás. Monitoreando a veces las redes sociales, cuando me pongo a buscar en La Habana y el centro de Cuba, arroz a 70 pesos una libra. Digo, bueno, no puede ser, voy monitoreo Granma, sorpréndete, 50 pesos de arroz en la provincia de Granma, la mayor productora de arroz de Cuba.
Increíble, Emiliano, ¿y cuál es la razón de esto?
Bueno, el desabastecimiento total no hay, es una ley mundial, cuando los productos escasean, suben de precio, y cuando hay abundancia, bajan de precio. Aquí no hay, prácticamente no hay arroz en Granma, no hay arroz.
Y Granma, como usted ha dicho, en toda esta zona de Río Cauto tiene algunos de los calles arroceros más importantes de Cuba.
Sí, sí, sí. En la zona de Río Cauto y la zona de Yara, los más grandes del país.
Bien, Emiliano, ¿tiene algo que ver con esto? En la política de ordenamiento y que se dispararon los precios y que todo subió la electricidad, subió el costo del agua, subieron los insumos. ¿Tiene algo que ver con esto?
Exactamente, tienes toda la razón. Ahí está el problema. El problema está que a los campesinos ahora en la cosecha de a partir del 1 de enero, el reordenamiento, que para mí se llama desordenamiento, inventaron aumentar los precios de todas las cosas. Subieron el agua, subieron la electricidad, el avión que con la fumigación aumentó 4 y 5 veces de precio, aumentó todos los insumos que se le venden a los campesinos, incluso hasta la semilla, altos precios astronómicos, dio como consecuencia que no le rentaron a los campesinos sembraron. Aquí está la hambruna.
Bueno, pero ellos dijeron, y tengo aquí delante de mí el diario Tribuna de La Habana, que efectivamente, pues, desde el día 4 del presente mes de junio, entró en vigor una nueva política de comercialización agrícola en el país. Y este fin de semana, las principales figuras, el secretario del Partido Comunista de La Habana, el señor Torres Iribar y el gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata, y otros funcionarios, visitaron varios mercados a ver cómo anda esta implementación. Sin embargo, reconocieron allí que aunque como parte de las medidas para que los productores puedan abastecer estos mercados independientemente, se ha estimado desmantelar la empresa del mercado agropecuario, esta es verdad que se está desintegrando, pero todos sus activos pasan a la empresa provincial de acopio. Entonces, esto es más de lo mismo.
No, es peor la situación ahora, porque ¿quién es acopio? Un ente que no produce. ¿Qué hace acopio? Intermediario. ¿Qué te dice acopio? Te voy a recoger los productos, pónmelo en la carretera, pónmelo en el camino, y acopio no va. Y los campesinos pierden todos los productos. Ejemplo, eso se ha dado cientos de miles desde que está este sistema implantado en Cuba.
Entonces, esta nueva política de comercialización agrícola que empezó el día 4, esto no va a ningún lado, Emiliano.
No, esto es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo, por tanto, eso fracasa dentro de 2 o 3 meses, veremos la situación más mal que lo que estamos ahora. Porque el problema está que ellos son el problema, no es la solución. Ellos no tienen solución para ningún problema agrario en Cuba. Lo que cada vez que tocan la agricultura la acaban de hundir cada vez más.
Gracias, Emiliano González, específicamente para nuestro espacio con el reporte desde Bayamo, en el territorio de Manzanillo. Y vamos a ver si más adelante podemos hablar con Osmer Ramírez Álvarez, si aparece. Si no, pues pasamos con el próximo campesino, Daniel Alfaro, para conocer detalles sobre San Antonio de los Baños. ¿Cómo anda la situación en San Antonio de los Baños con este tema tan polémico y delicado que tiene que ver con la alimentación del cubano? El gobierno estatal no tiene la capacidad, el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura, de producir lo que el cubano necesita en los mercados. Sin embargo, siguen las trabas para el campesinado cubano, a pesar de lo orientado por el gobierno, que a partir del día 4 de este mes, pues hay una nueva política agropecuaria de comercialización agrícola que va a permitir una flexibilización. Vámonos a San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. El contacto ahí con el campesino, usufructuario, cuentapropista, hombre del campo, Daniel Alfaro Frías. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, estoy leyendo delante de mí el diario Tribuna de La Habana. No le dicen el mentiroso, eso no lo digo yo. Pero dice Tribuna de La Habana que durante el fin de semana, pues Jorge Luis Tapia Fonseca, y también acompañado de Luis Antonio Torres Iribar, del Comité Provincial del Partido, y también el gobernador de la ciudad y primer secretario del partido, Reinaldo García Zapata, visitaron varios mercados en La Habana para ver cómo anda la comercialización de productos agrícolas, porque Alfaro dice que desde el 4 de este mes se implementó una nueva política agropecuaria que le va a permitir cierta flexibilización a los campesinos y abastecer de ellos por su cuenta a los mercados. Entonces, cuando veo leer la nota, dice que se desmantela la empresa de mercados agropecuarios. Y digo, bueno, es una buena noticia, un centralismo que se va. Ah, no, el problema es que se desintegra, pero los activos de esa empresa pasan a la empresa provincial de acopio. Entonces, para ustedes, más de lo mismo.
Eso, Tomás, eso es igual que el cuento. Los que somos cubanos conocemos lo que es el cuento de la buena pipa. Eso es lo mismo, tratar de seguir engañando a la gente, aunque a muy poca gente logran engañar, pero es lo que buscan ellos, tratar de entretener a las personas que piensen que están haciendo algo. Lo que están haciendo es lo mismo. Al final dejaron acopio de intermediario una empresa, que lo hemos tratado otras veces, que tiene una estructura grandísima de personas parásitas que no generan nada, y entonces viven de lo que produce el campesino. Pero no obstante a eso, no creo que eso va a funcionar, porque el quid de la cosa no está en que sea acopio o que sea lo que sea. El problema es que mientras que sigan los intermediarios buscándose el dinero a cuenta del campesino, el campesino no va a producir más, porque aquí están los ejemplos muy cercanos a mí aquí. Muchos campesinos tienen las tierras llenas de hierba y dicen que no van a producir nada, porque los engañaron con la corriente de que si le iban a bajar los precios, y fue mentira. Lo engañaron con que si le iban a dar los insumos, y también ha sido mentira. Y entonces todo es una bola de mentiras, una tras la otra, y todo es mentira. Quitaron, desaparecieron, desintegraron la empresa de mercado, pero al final lo pasaron todo a la empresa de acopio. Al final es lo mismo. La historia es cuento de la buena pipa.
Ahora, Alfaro, el propio gobierno, porque a veces se contradicen, en la prensa oficial han reconocido que no se cumplió la producción de arroz y que los campesinos no pueden producir arroz porque todo subió con el ordenamiento y la situación es crítica para el campesinado, reconocido por ellos mismos. También hablan, y esto viene de un campesino independiente, que cada día aumentan más las multas a los campesinos que no obedezcan lo que ha establecido el Estado. En la zona tuya, Alfaro, ¿hay malestar entre el campesinado?
Bueno, Tomás, yo pudiera convocar dos o tres campesinos a que hablaran por tu programa y dirían atrocidades, barbaridades serían lo que dicen, porque el descontento es tan grande y se sienten tan engañados y ven esto como una burla, que ya no sabemos qué va a pasar con los campesinos. Los campesinos están muy decepcionados, demasiado decepcionados. Te estoy diciendo que muchos campesinos tienen las tierras ociosas, completas. Otros campesinos, aquí hay un caso en Guira, un campesino que cuando le bajaron con la tarifa esa de la corriente, dijo que no sembraba más, tenía un campo de malanga y le pasó una picadora, le metieron 10,000 pesos de multa. Y el hombre estuvo preso una semana en los calabozos, porque lo querían acusar y todo, querían hacerle una causa, porque el hombre a su malanga no quiso comercializarla. Si tú le estás subiendo, elevando todos los costos, el hombre, ¿cómo va a vender? Entonces, y así hay muchos que están que no quieren sembrar nada.
Entonces hay hostigamiento, pero también hay resistencia por parte del campesinado.
Sí, está habiendo bastante resistencia. Pero como tú dices, el hostigamiento también es grande, las multas son grandísimas. Están poniendo multas de 10,000, de 15,000, 20,000 pesos al campesino que no produzca. Y el campesino que no entregue lo que le falta, lo que está apartado con acopio, cuando a ellos le conviene, le ponen la multa. Pero cuando a ellos no le conviene, entonces le dejan la producción, se la dejan ahí tirada en el campo, a que se eche a perder, como está pasando hoy con el mango. Muchos campesinos se les han perdido toneladas y toneladas de mango en los campos y no la van a recoger, porque la industria no tiene las condiciones, dicen ellos, para procesar ese mango.
Está bien, Alfaro, pero entonces cuando un guajiro contrata un camionero privado en La Habana para que venga ahí a San Antonio y llene el camión de mango para comercializar un mercado, se lo confisca y le quita las producciones.
No, eso no puede hacer. Se lo decomisan todo y le ponen una multa grandísima. Lo mismo al camionero que al guajiro.
Entonces el gobierno que tan cacarea de la independencia alimentaria prefiere que el mango se pudre en el campo a que un privado lo venda y que el pueblo se sirva el mismo. Fíjate qué contradicción, Alfaro.
Así mismo. Con esta crisis incluso de COVID, muchos campesinos han salido a vender sus producciones a la calle, que debía ser lo más lógico para que el producto llegue con un mejor precio, con mejor calidad a la población. y lo que han hecho es decomisarle productos, meterles multas y hasta tractores hay preso con eso.
Alfaro, entonces toda esta política de comercialización agrícola que anunció el gobierno a bombo y platillo el día 4 este mes, ¿tú crees que eso no va a ningún lado?
Claro que eso no va a ningún lado. Eso es, decía, ese es el cuento de la buena pipa. Es lo mismo con lo mismo. Al perro le cambian el collar y ya. Es lo único que están haciendo ellos, cambiando collares. Pero sigue el mismo perro igual.
Igual, cómo no. Gracias, Daniel Alfaro. En San Antonio de los Baños, para nuestro espacio. Y de San Antonio de los Baños vamos a intentar el contacto en Quemado de Güines con otro productor agrícola, Ibar González, para tener información en nuestro espacio sobre este tema tan recurrente. La situación de los productores agropecuarios, la situación del mercado. Tenemos el contacto ya ahí en Quemado de Güines con Ibar González. Ibar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a Patricia en la producción y a todo el pueblo de Cuba.
Bueno, tú estás bien al tanto, porque tú manejas los temas. El gobierno cubano dijo recientemente, específicamente el fin de semana, los principales líderes políticos de la capital cubana, incluyendo el intendente, el alcalde, el secretario del partido, visitaron varios mercados de La Habana para ver cómo anda la cosa. Luego de que el día 4 de este mes pues implementaron una supuesta nueva política de comercialización agrícola que permitiría más flexibilización a los campesinos y de esta manera pues los cubanos tener mejor acceso a los productos. Pero cuando leo la nota del diario oficial Tribuna de La Habana, dice que es verdad, el gobierno decidió pues eliminar. La prensa dice que la empresa de mercados agropecuarios que comercializaba los mismos en la capital se desintegró. Y dije, bueno, esto es una buena noticia para los campesinos que ahora sin el intermediario van a poder directamente vender sus producciones. Ah, pues no, la empresa se desintegró, pero sus activos pasaron a Copio. Entonces esto es más de lo mismo. Si Acopio está de mediador, no son buenas noticias, Ibar.
Exactamente, y estos 62 años de dictadura catrocomunista lo ha demostrado, que Acopio realmente es un intermediario y mal planificado y es un mediador entre el campesino y en este caso quien demanda los productos, en este caso el consumidor, y realmente es un fracaso. Y aquí donde yo vivo tenemos en todos estos días atrás una gran pérdida de cosecha de mango por eso mismo, por Acopio. Y ahora últimamente, bueno, ya empezaron a transportar un poco de mango para Cienfuegos, no sé, para otro lado, por allá, pero ya después que se perdió casi un 50% de la producción de mango. Y cuando vemos todo lo largo y ancho del país, vemos que Acopio hay que sentarlo en el banquillo de los acusados y llevarlo donde hay que llevarlo, porque verdad es lo que hace es destruir realmente el espíritu campesino.
Ahora, Ibar, en medio de esto, pues, y alguien que tú conoces, Osmel Ramírez Álvarez, campesino también allá en Mayarí, en el oriente cubano, uh-huh, ha escrito una nota para el portal que trabaja Diario de Cuba, alertando de una situación complicada. En medio de la nueva política de comercialización, los campesinos que no obedezcan lo establecido por el gobierno, que es entregar primero los precios y que se salgan de la línea que ha establecido el gobierno, están sufriendo enormes multas. Y entonces él considera que sigue el campesinado con una camisa de fuerza a la vez cada más feudal y que esto no es la solución del problema y que el decreto ley 35 del 2001 con fecha del 4 de mayo que ya se implementó este mes no es la solución de los problemas. El nuevo mecanismo de comercialización de las producciones agrícolas en Cuba como parte de las medidas anunciadas del sector no van a ningún lado. ¿Cómo lo ves tú?
Por supuesto, para nadie que Guajiro no le gusta que le estén arriba imponiéndole tantas leyes que al final que ni siquiera ellos entienden y hasta tanto campesinos. El campesino que necesita es que, mira, echar el hombro junto con ellos y que si sale alguna ley que sea a favor del campesino, que es de las capas sociales, y me incluyo yo de eso, de los más desfavorecidos durante estos 63 años de dictadura comunista. El campesino ha sido atropellado, ha sido marginado, ha sido excluido. De tal forma que los campos están llenos de abrojo. Y toda esta generación nueva de campesinos, por supuesto, el poco deseo que tiene de echar para adelante junto con la finca, junto con todo esto que hemos heredado durante todos los años, desde los tiempos de los bambis hasta la actualidad, el gobierno cubano lo ha hecho con toda esta ley injusta, con toda esta ley discriminatoria. Lo que ha hecho es matar ese espíritu, ese deseo de trabajar, ese deseo de echar para adelante de ellos como país. Es imposible cuando tú me tengas. Y también creo que Confucio decía, lo peor que puede hacer un gobernante es darle instrucción al pueblo y a la vez explotarlo. Cuando tú me pones cada ley esas absurdas, ni aplicables, pues imagínate tú, está acabando con la identidad de un pueblo. Y ellos lo han demostrado. Mira, por ejemplo, está escaseando el arroz. Está a un alto de 70 pesos, a 50, a 100 pesos, si tú lo encuentras. Por ejemplo, aquí en Amonía, sé que aquí es agua grande, aquí, ahí el Estado dio tierra ahí, porque los productores de arroceros, pues, producieran. Y eso iba súper bien durante muchos años, hasta que ellos se le corrieron por quitarle la tierra a la gente que tienen arrendada por el decreto 259, y después un poquito más para acá, el decreto 300, y hicieron una OPC. Y eso es un desastre ahí, en la realidad. Tenemos aquí en Sagua Grande la segunda presa de Cuba. Tenemos agua ahí. Esa presa se hizo, se construyó esa presa. Y por la incapacidad de los ingenieros, durante 20 años no se pudo explotar. Agua potable de abundancia. No le echamos mal a la culpa a los americanos, no le echamos mal la culpa a la sequía. Que tenemos presas en Cuba, bastantes presas, como esta de la grande aquí de Sagua Grande, que es la segunda del país. Y no tenemos tierra produciendo arroz ni alimento. Ahí tenemos, por ejemplo, la empresa Macuma, ahí de Sagua, está llena de búfalos. Búfalo que está enredado donde quiera. De hecho, aquí no hace tanto mataron un búfalo, mató un campesino. Niños tienen cerca para ellos. Y están acabando con el ecosistema. Mira, esta reserva ecológica ahí de los mogotes de Sagua, la tienen saqueada los búfalos. Y al final, oye, caballero, ahí hay tierra fértil con un envase que es el segundo del país y no la explotan para sembrar arroz, no la explotan para sembrar alimentos.
Ibar, finalmente, estaba hablando con nosotros hace unos minutos Daniel Alfaro, que independientemente de las multas y el hostigamiento, los campesinos están cansados. Está habiendo una resistencia por parte del campesinado a las medidas del gobierno. ¿Tú ves eso también ahí quemado?
Por supuesto, Tomás, por supuesto. Yo mismo estaba...
O sea, me estaba hablando, disculpa que te me corte, Ibar, me estaba hablando... de Alfaro, que un campesino prefirió dejar que se echaran a perder las producciones a venderse al precio que lo estaba poniendo a copio. Esto es importante.
Exactamente, porque es lo que usted está diciendo ahorita, es que esta gente te matan los deseos de tu vivir, de tu trabajar, de tu luchar. Oye, mi hermano, sí, el campesino se beneficia, porque oye, si tú trabajas, tienes derecho a la paga, ¿eh? Pero imagínate tú me pones cada restricción y cada ley que yo no puedo hacer esto, que yo no puedo hacer lo otro, y me está matando mi espíritu de trabajar. Mira, mi hermano, yo tenía una cantidad de tierra aquí, estaba produciendo frijoles, hasta 60 sacos de frijoles al año, y me quitaron todas las tierras por mi posición ideológica, por mi forma, por mi religión, y por ser negro, campesino. Entonces, mira, cuando tú tienes en cuenta la ideología, la forma de pensar de una persona, y le pones tantas trabas, mira, mi hermano, entonces tienes a tierra a personas que no saben nada, que no tienen ninguna tradición, que son retirados de la FARC, retirados del MENEM, retirados no sé del gobierno. Entonces esa gente no tiene identidad campesina, hermano. Entonces al final el resultado todo esto es una cadena, un eslabón, y el eslabón es este ahora que estamos, este eslabón de escasez, de hambruna, mi hermano. Yo mismo ahora tengo que pensar en emigrar de Cuba porque me quieren meter preso, me quitaron todas las tierras, me asfixiaron económicamente y ahora me quieren meter preso, me quieren poner un peligro, me tienen asfixiado, no me han estoy rodeado, mi comunidad está rodeada de oro. Yo voy a limpiar un pedacito, hacer una tumbita y ni eso me deja. No me dejan de eso, es un delito para ellos. Un delito federal para ellos, como que dice que yo voy a limpiar una tumbita de abro y voy a sembrar calabaza y voy a sembrar. Oye, yo no estoy violando ninguna ley, mi hermano, quiero producir, quiero aportar a mi país, mi granito de arena y no te lo permiten. Entonces, esto es el resultado de la mala política que tienen ellos, mi hermano.
Ibar, hace falta una nueva reforma agraria, pero de verdad.
Claro, una tercera reforma agraria, pero una tercera reforma agraria desde el corazón, no desde la mentalidad, desde el cerebro de toda esta cúpula de llena de barriga llena. Si tú lo ves ahí en la televisión, ¿cómo eso reúne? Tiene unos barrigones terribles, hermano. Y el aire acondicionado, y todo el blanquito con el aire acondicionado. Y al final ni siquiera están quemados ni tostados por el sol, eso que sale cada día para los campesinos, compadre. Ni siquiera ven el sol. porque están metiendo los carros y dentro de las oficinas con aire acondicionado. Mi hermano, que escuchan el campesino, que dejen trabajar el campesino, un banco que apoye el campesino, mi hermano, y que viva Cuba libre, mi hermano.
Gracias, Ibar. Ibar González, campesino independiente desde Quemado de Güines. Y antes de finalizar, vamos a compartir con ustedes algunos titulares que han sido noticiosos durante esta jornada, que tienen mucha importancia en el acontecer de lo que está ocurriendo. Continúa, pues, el tema del COVID siendo prominente en la agenda nacional cubana, y durante esta jornada, pues, los números siguen siendo desalentadores en el ámbito nacional. Cuba reportó, pues, este martes otros casos activos, 8.862, un total ya de 1.489 el total de contagios y 10 fallecidos a causa de el COVID-19. El número de casos registrados desde el inicio de la pandemia asciende ya a 170.854 y 1.180 los muertos. También reportó el Ministerio de Salud Pública de la querida isla de Cuba que 43 de los casos confirmados tuvieron fuente de infección en el extranjero. Por provincias, La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 319, seguida de Camagüey con 201. Santiago de Cuba reportó 164 durante la jornada, Matanzas 160 y Ciego de Ávila 104. Permanecen ingresados 33.930 pacientes, 7.337 sospechosos, 17.931 en vigilancia epidemiológica en sus casas o en centros de aislamiento y 8.662 casos confirmados activos. En terapia intensiva, 156 pacientes de ellos, de los cuales 62 están en estado crítico y 94 graves. Así concluimos nuestro programa en la tarde de hoy aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes esta tarde de martes. Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información a disposición del pueblo de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana a las 2.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista. Ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar. Algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250.
Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.